Bienvenidos al encuentro 10 acuerdos para el futuro de Argentina. Y ya es tiempo de recibir aquí, en este teatro, a nuestro candidato. Llega el momento de recibir a nuestro candidato, recibir al próximo presidente de la República Argentina, Sergio Massa.
Muy buenas tardes, casi noches, a todos y todas. Quiero, en primer lugar, hacer un agradecimiento enorme. Muchos de los que hoy estamos acá venimos de lugares distintos. Tenemos actividades distintas, tareas distintas. En muchas cosas pensamos distinto. Y sin embargo, me alcanza con levantar la vista para encontrarme con científicos, con representantes de nuestros trabajadores, con rectores de nuestras universidades, con legisladores de más de una fuerza política, con empresarios. Y de alguna manera, cuando vemos esta diversidad, el mundo de la cultura, el mundo de la ciencia, el mundo del trabajo, el mundo del deporte, la inversión, lo que vemos es la diversidad de nuestra patria en su máxima expresión. Solo pensar que hay 50 rectores de universidades nacionales acá nos tiene que permitir pensar que algo está pasando en la Argentina respecto de tiempos que terminan y tiempos que empiezan. El 22 de octubre, la noche del 22 de octubre, cuando terminaba la primera vuelta, le planteé a los argentinos que si el 10 de diciembre Dios, los argentinos, me daban la responsabilidad de gobernar, íbamos a construir y a convocar sobre la base de un gobierno de unidad nacional y de la unión nacional y la bandera argentina como principales símbolos de identificación del nuevo tiempo. Y esto de hoy de alguna manera, pretende ser la semilla que establezca que podemos sentarnos a la misma mesa, que podemos compartir el mismo techo, que podemos construir 10 consensos básicos, políticas de Estado, y que podemos enterrar definitivamente el negocio del odio de algunos que se convirtió en la grieta en la Argentina. El 10 de diciembre tenemos que enterrar definitivamente la grieta como método de destrucción de la convivencia en la Argentina. Y creo que en esa convocatoria a la unidad nacional también tenemos que partir desde la humildad. Desde la humildad de reconocer que más allá del fracaso del gobierno que nos antecedió, como fuerza política, como espacio mayoritario de esta convocatoria y como parte integrante de un gobierno, tenemos errores que asumir y disculpas que pedir a parte de la sociedad que había depositado sus sueños, sus esperanzas para superar el fracaso que entre el 2015 y el 2019 vivió la Argentina. Y desde acá, en lo que a mí me toca, en la parte de responsabilidad que a mí me toca y que a otros le toca en su nombre, vayan mis disculpas a todo el pueblo argentino por aquellas expectativas que no supimos cumplir. Pero también transmitirles una certeza. Tenemos y tengo el coraje, la fuerza y la capacidad para enfrentar los cambios que la Argentina necesita desde el 10 de diciembre para que construyamos ese país de producción, de desarrollo y de convivencia desde el 10 de diciembre. Esta noche venimos a poner sobre la mesa, para convocar al resto, 10 acuerdos básicos. Porque el gran desafío de los próximos 20 años de la Argentina es construir certezas, es construir políticas de Estado, es recorrer en un camino de acuerdo de fuerzas políticas, económicas y sociales, un país con desarrollo, con inclusión, pero sobre todas las cosas, un país con un proyecto de nación. Frente a tanta idea de que somos un país de mierda, la mayor responsabilidad que tenemos es la de convocar a la construcción de ese gran país que sabemos que somos y a la reconstrucción de la autoestima de los argentinos. Y en esa convocatoria, gritémoslo con orgullo, no solo el Papa es argentino, no solo el mejor del mundo en el fútbol es argentino, sino que además tenemos muchas, pero muchas cosas de qué sentirnos orgullosos los argentinos. Por eso, nuestro gran identificador desde hoy y por los próximos años es la bandera argentina. Todo aquel que sienta que la bandera lo abraza, que la bandera lo llama, que la bandera lo convoca, no importa de dónde venga, que venga a construir la etapa que viene en la Argentina. El mayor cambio que se puede hacer es construir la unidad nacional y esa es tarea de todos nosotros. Y el primer gran acuerdo tiene que ser alrededor del trabajo y la producción. Nuestro enorme desafío como nación es el de defender la industria nacional frente a tantas ideas y a tantos ataques sistemáticos de aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen esfuerzo de empresarios y salarios de trabajadores. Nuestro enorme desafío tiene que ser el consolidar ese proyecto que suma capital y trabajo como valor de generación de riqueza de la Argentina. Nuestro gran primer llamado tiene que ser a definir un modelo de producción y trabajo en el que desde los sectores de la economía popular hasta las grandes empresas de la Argentina sientan que construimos un país con mejora de ingreso, un proyecto de desarrollo de empresarios nacionales y un proyecto federal de distribución de la inversión en la Argentina, porque ese es tal vez el desafío más importante. Generación de empleo registrado, generación de buenos salarios, generación de inversión genuina frente a la especulación financiera y generación de crecimiento con inclusión para el desarrollo económico de la Argentina. Y todos aquellos que se sientan llamados a defender nuestro trabajo, a defender nuestras pymes, a integrarse a un modelo de desarrollo exportador, bienvenidos, porque la patria nos espera, el futuro nos une y la responsabilidad de generar riqueza definitivamente de los argentinos, para los argentinos, debe ser nuestra tarea desde el 10 de diciembre. Pero claramente debemos encararlo con un segundo gran consenso, que es construir los superávits gemelos que le dieron a la Argentina los momentos de mayor desarrollo económico y mejor distribución del ingreso. Superávit fiscal con un sistema tributario progresivo. Quien menos puede, menos paga. Quien más puede, más paga. Con un modelo tributario, con un modelo tributario más simplificado. No podemos seguir en la Argentina en la que un comerciante o un pyme tiene que pagar 150 vencimientos distintos de impuestos porque vive para el contador y no para emprender, para desarrollar y para generar trabajo. Esa responsabilidad también la tenemos. Pero sobre todo, con superávit comercial para hacer fuerte nuestra moneda. El mejor remedio para bajar la inflación es exportar más de lo que importamos. El mejor remedio para bajar la inflación es hacer fuerte nuestra moneda. El mejor remedio para bajar la inflación es que Argentina venda más trabajo argentino del que consume. Hay una regla que debemos torcer. Somos exportadores de materia prima e importadores de trabajo de terceros. Tenemos que llenar el mundo de trabajo argentino a partir del programa de desarrollo exportador, que es el que nos va a permitir, a partir de la unificación y la articulación entre el Servicio Exterior y el Ministerio de Economía, entre el sector privado y el sector público, ampliar la oferta de trabajo argentino al mundo. Y vaya un mensaje muy claro a todo el sector exportador argentino. Cada nueva exportación argentina, desde el 1 de enero del 2024, va a pagar cero de impuestos internos nacionales. Quiero invitar a que provincias y municipios nos acompañen en el esfuerzo de promover el aumento de venta de trabajo argentino en el mundo. El tercer gran consenso tiene que ser alrededor del federalismo. La coparticipación es intocable porque es preexistente y constitutiva de la Constitución Nacional. La inversión pública en 2 puntos del producto como motor de la distribución del crecimiento, pero también como factor de achicamiento de las asimetrías entre las regiones, nos va a permitir que ese gran centro económico, que es el norte argentino, dueño de una riqueza infinita y de una centralidad logística entre el Atlántico y el Pacífico única, si invertimos desde el sector público, pueda definitivamente recuperar años de olvido, de abandono y de asimetrías injustas que generan retraso en el desarrollo. Pero también, mirando que la Argentina es, desde La Quiaca a Ushuaia, el federalismo tiene que incluir el trabajo conjunto con los gobernadores. Vaya mi compromiso con todos los gobernadores argentinos, ya están todos definidos, algunos de una fuerza política, otros de otra. Desde el 10 de diciembre quiero trabajar con cada uno de ellos sin discriminación. Quiero que sepan que no me importa el origen partidario en la medida que sean parte de la construcción de un proyecto de desarrollo con inclusión para sus provincias y para la Argentina. Resolver asimetrías en el transporte, en la inversión pública, en la capilaridad de las políticas públicas, depende centralmente de que tengamos la grandeza de descentralizar recursos sobre la base de animarnos a ceder más coparticipación federal a cada una de las provincias argentinas. No menos, más, para que puedan invertir mejor y para que puedan promover el desarrollo de las políticas locales. Tenemos un cuarto punto en el cual tenemos que construir políticas de Estado, y es el desarrollo de las industrias del futuro. Argentina vivió en los procesos de desindustrialización de políticas económicas como la que hoy nos quieren imponer, un proceso de desindustrialización y de desconexión de la Argentina, con además enorme impacto de desarraigo. Cuando miramos nuestras políticas públicas, defender el régimen de Tierra del Fuego es defender la soberanía de Malvinas y la presencia en la Antártida Argentina. Cuando miramos la inversión ferroviaria en el norte argentino, lo que estamos haciendo es conectar nuestra producción a los puertos del Atlántico y el Pacífico. Pero tenemos que hacerlo, además, mirando la agenda global. Hoy el mundo plantea 4 batallas. La de la seguridad alimentaria, donde Argentina es uno de los grandes jugadores en el mercado de proteínas, pero además donde Argentina tiene un nivel de investigación y desarrollo de nuestros científicos que nos pone a la puerta de multiplicar valor y ser mucho más competitivos y mucho más aguerridos y mucho más proactivos en el mercado de las proteínas. La segunda gran batalla es la batalla de la seguridad energética. Dimos un paso clave a partir del aporte solidario en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Estamos dando un paso clave con recursos del Tesoro y financiamiento del Banco de Desarrollo Latinoamericano en el reversal del norte. Estamos además en sociedad con el Banco de Desarrollo de Brasil, poniendo en marcha el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Porque centralmente, con la ley de GNL que ya está en el Senado, con la ley de cuencas maduras que ya está en el Senado y con el desarrollo de los gasoductos y los oleoductos, Argentina, que el año pasado importó 7 mil millones de dólares de energía para poder abastecer su industria, el año que viene se transforma en neto exportador en más de 7 mil millones de dólares. Y eso es producto del esfuerzo de los argentinos con empresas argentinas y con un aumento de la inversión en el sector hidrocarburos de más del 50%. No nos alcanza. Queremos más. Y tenemos que diseñar el crecimiento aún mayor de los proyectos de GNL para poder ganar mercados, vender gas argentino, pero también generar proyectos de elaboración de valor agregado de cada uno de nuestros recursos de gas y petróleo. Y ese es un desafío que debemos recorrer los próximos 4 años. Mirar al norte argentino y darnos cuenta de que en la tercer gran batalla global, que es la de los minerales críticos, no solamente el litio, al que queremos agregarle valor. No queremos ser solo proveedores de materia prima. Queremos fabricar nuestras celdas, nuestras baterías, porque es la forma de vender trabajo con valor agregado. Pero también en el cobre, en los dióxidos, en un mundo en el que se producen los cierres de los países de venta de esos insumos críticos, tenemos una oportunidad única de construir fortaleza y ganar mercados. Eso también necesita acuerdos de largo plazo y necesita de la convocatoria a un programa de políticas de Estado para los próximos 10 o 20 años para garantizar que esas inversiones que le pongan trabajo argentino a nuestros recursos naturales, sin duda depende centralmente de que tengamos la madurez y la seriedad de poder construir acuerdos para que Argentina tenga las inversiones y el crecimiento que necesita. Lo mismo en el sector de la economía del conocimiento. Siento orgullo cuando en distintos lugares, en distintos ámbitos, en distintas reuniones, plantean a Argentina por su capital humano, por el talento de su gente, por la capacidad de adaptación de sus emprendedores como uno de los 5 elegibles en materia de economía del conocimiento. Obviamente, competimos con Colombia, con Polonia, con Croacia, con India, pero tenemos una oportunidad que es tal vez la más importante en términos de valoración del trabajo de nuestra gente, que es transformar la inteligencia en venta de talento argentino al mundo, que no solo nos genere divisas y buenos salarios, sino que además nos genere el orgullo de saber que en cada una de las plataformas de aplicación de los distintos procesos económicos, robóticos, que se están dando en la revolución tecnológica que estamos viviendo, hay talento argentino aplicado, que lo vendemos caro, que lo vendemos bien y que es producto de tener un sistema educativo en la Argentina gratuito y de calidad. Hacer una pequeña interrupción de los 5 puntos que siguen para contarles algo que me pasó hoy. Hoy estuve en el Parque Industrial de Florencio Varela. Por ahí lo vi al intendente Andrés Watson. Y tuve la suerte, por un lado, de poder compartir con la gente de ADIMRA, que junto con el Ministerio de Economía desarrolla un proyecto muy importante de valor agregado tecnológico y de capacidades tecnológicas de nuestras pymes. Porque claramente, si hay algo que distingue a la Argentina del resto de las economías de la región, es que la resiliencia y la capacidad de inversión y la creatividad de nuestras pymes es la que hace que nuestra economía no esté concentrada del todo, sino que tenga un nivel de desconcentración y de oferta adicional por el talento y por la capacidad de nuestras pequeñas y medianas empresas. Y estaba gente de la Universidad Jaureche, que me contaba que el 90% de sus alumnos son primera generación de universitarios en sus familias. Y yo pensaba, yo soy primera generación de universitarios en mi familia, soy hijo de inmigrantes. Y el sueño de mis viejos era que mi hermana y yo tuviéramos un título, esa cosa de familia tan además. Pero pensaba, cuando veía a esos chicos trabajando en escáneres 4D para hacer la ingeniería de matrices o la revisión de equipos médicos que se exportan, pensaba el orgullo de esas familias, de esas casi 20.000 familias de chicos que estudian en la Universidad Jaureche, el orgullo de saber que el hijo de un laburante, de una señora que labura como doméstica o de un papá que está desocupado, pueden ir a la universidad y soñar con ser ingenieros, abogados y, ¿por qué no, presidentes? Creo que el 5º gran acuerdo tiene que ser alrededor de la defensa de una agenda contra el cambio climático. Argentina tiene que recorrer. Argentina tiene que recorrer un ciclo virtuoso que nos lleve, por un lado, a la descarbonización y por otro lado a un acuerdo con licencias sociales locales, a un acuerdo de convivencia entre medio ambiente o ambiente y desarrollo. Y eso inexorablemente se construye sobre la base de definir cuáles son nuestros pilares de desarrollo económico, nuestros pilares de desarrollo industrial y nuestros límites para cuidar el lugar donde van a vivir nuestros hijos en el futuro. No es solamente el trabajar en las medidas de adaptación, que sabemos que son importantes, sino también planificar las medidas de mitigación, pero las nuevas producciones. Ayer nomás, en Santa Fe, enfrente al parque industrial, enfrente al aeropuerto de Sauce Viejo, en el parque industrial, donde era la vieja DKB, que después fue Fiat. Tuve la suerte de acompañar a una empresa argentina que está haciendo desarrollo por ANR Mensajero. Los científicos que están por acá lo van a saber mucho mejor, de mecanismos que de alguna manera combaten las distintas plagas en nuestra producción agropecuaria sin agroquímicos y agrotóxicos. Pero además planificada a 10 años, planificada a 10 años y pensando no solamente en abastecer al campo argentino, sino en abastecer los mercados globales. Ese acuerdo en la agenda climática debe incluir sanciones. Ya lo planteé alguna vez y hoy quiero volver a dejarlo planteado. El que destruye humedales, el que destruye bosques, el que contamina ríos, tiene que ir preso. De 3 a 8 años para que no sea excarcelable. Que no me vengan con el negacionismo, ni en derechos humanos, ni en cambio climático, porque es un dato de la realidad. El sexto acuerdo, creo que cruza casi horizontalmente al 80% de la sociedad argentina. Solo unos poquitos que por ahí pueden tener una mirada egoísta no pueden coincidir con la necesidad de defender un sistema educativo desde los 45 días hasta la universidad, público, gratuito, de calidad, inclusivo y con tecnología. Lo repito, ni voucher ni aranceles, público, gratuito, de calidad e inclusivo. Ayer mismo, la Comisión de Educación empezó a discutir una propuesta que enviamos al Congreso. Subir de 6 a 8 puntos del PBI la inversión obligatoria en educación en la Argentina, con 1.5 puntos exclusivo para el sistema universitario nacional. Y ahí también me quiero permitir una digresión. Toda mi vida escuché a aquellos que hoy nos enfrentan electoralmente decir que la mejor herramienta para combatir la pobreza era la educación. Se llenaron la boca 100 veces. Después cerraron escuelas en el Delta y en otros lugares, pero siempre se llenaron la boca diciendo que la mejor herramienta para combatir la pobreza era la educación. Yo me pregunto cómo hacen para combatir la pobreza si arancelan la educación. ¿Cómo hacen para sacar a un pobre de la pobreza si le cobran para ir a la escuela, a la universidad, o peor aún, lo quieren transformar mendigo de vouchers? para después empezar a dividir entre las universidades o las escuelas de los pobres y las escuelas de los ricos, como si la educación no fuera el instrumento más importante de generación de igualdad de oportunidades. La escuela no solo es ordenador familiar, no solo es convivencia social, sino que además es el instrumento más importante de generación de igualdad de oportunidades. Claro, lo pueden ver en los videos, no creen ni siquiera en la igualdad de oportunidades. El que nace pobre se muere pobre, y el que nace en un hogar acomodado va a tener la suerte de poder disfrutar de las comodidades del hogar. No creemos en esa Argentina, creemos en la Argentina de la igualdad de oportunidades. Pero tenemos que animarnos en este acuerdo para promover la educación. Tenemos que animarnos a varias cosas. Primero, animarnos a multiplicar la inversión en unidades de desarrollo infantil y centros de desarrollo infantil para empezar a los 45 días con el proceso educativo hasta los 5 años. Tenemos que animarnos a poner en marcha desde el 1 de marzo o desde el 28 de febrero, ¿no, Jimmy? 28 de febrero del año que viene, el programa de alfabetización de vuelta de primero a tercer grado, porque necesitamos que los chicos salgan leyendo de tercer grado de corrido, porque es muy importante para su formación. Tenemos que animarnos a que en cuarto y quinto año, matemática, robótica, programación sean materias obligatorias, porque ese mundo del trabajo que aparece nuevo, hoy en una de las fábricas que visitábamos en el parque industrial, yo soy nieto de un carpintero. Mi abuelo, cuando llegó de Italia, se puso su carpintería y tenía dos tareas concretas. Hacía para la industria textil las canillas, que eran donde corrían los hilos, y hacía aberturas, ventanas. Y hoy veía cómo cada 4 minutos salía una ventana terminada con un robot y un pibe que lo manejaba desde un control remoto, y me acordaba de mi abuelo peleándose con la morsa y la colada para tratar de que la ventana no le quedara fuera de escuadra y después ir a la obra, volver a traer la ventana. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y ese mundo nos obliga a preparar al sistema educativo asociado al nuevo mundo del trabajo. Hay que duplicar la cantidad de escuelas técnicas. Tenemos que poner el sexto año con pasantías laborales. Necesitamos que nuestras universidades preparen carreras cortas de ciclo rápido con salida laboral para el nuevo mundo del trabajo. Y además, tenemos que hacer el esfuerzo, gobierno nacional, gobierno provinciales, sindicatos, docentes, alumnos, 190 días de clases para todos. Y tenemos que proponernos cumplirlo entre todos, el chico y el docente en el aula, como una forma de garantizar el proceso de aprendizaje. Eso se hace sosteniendo además la acción del Estado. El mercado no resuelve las escuelas técnicas. Hoy nos enteramos que hay una en Florencio Varela, parroquial. Hay 4 del Estado. Y no aparece más mercado para ofrecer escuelas técnicas. ¿Cuántas escuelas técnicas conocen que haya construido el sector privado? ¿Cuántas escuelas técnicas privadas conocen que no estén asociadas o a una parroquia, o a la iglesia, o a una empresa, como es el caso de Ford? ¿Cuántas? En realidad, No es un tema de que el mercado lo resuelve. Las reglas de convivencia social, las reglas de promoción, las define el Estado como regulador de las relaciones sociales si queremos tener una nación, si no queremos vivir en el sálvese quien pueda. Y también el sistema de participación en el proceso educativo. Por eso, en este momento y en este tiempo en el que se habla tanto de recortes, tijeras, ajustes, más becas Progresar y Manuel Belgrano para que nuestros pibes puedan estudiar, tengan sus herramientas, puedan ir a las universidades, puedan terminar el secundario, pero sobre todo aquellos que eligen carreras que hacen al desarrollo estratégico económico de la Argentina puedan tener la oportunidad de estudiar cuando el bolsillo a la familia no le da, pero a la Argentina le importa que ese capital humano se transforme en riqueza de nuestra patria. Y eso es lo que significa el proceso educativo, transformar a las personas en la riqueza más importante de nuestra nación. Por eso lo reitero, educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva y asociada a las nuevas tecnologías. Voy a hacerlo sonreír a Filmus, porque sin duda, para transformar materia prima en riqueza, para transformar y agregar valor en la producción de nuestras pymes, para transformar el sistema educativo en capital económico de nuestra patria y en mejores ingresos, no podemos renunciar a invertir en ciencia y tecnología y en desarrollo. Por eso quiero reiterar un compromiso con el Complejo Científico Tecnológico Argentino, 1.7% del producto al 2030, exenciones impositivas para el sector privado que se asocie con el sector público en las investigaciones que necesitamos para el desarrollo, pero sobre todas las cosas, a nuestros científicos del CONICET, no los vamos a tachar, los vamos a promover, son parte del orgullo argentino. Así como es un orgullo tener hoy en esta sala un premio Nobel, muchos de nuestros científicos son también parte del orgullo y de la riqueza de la Argentina. Me tapaba la pantalla, siento una enorme gratitud y alegría porque en los últimos 20 años creo que no debemos haber coincidido casi nunca políticamente. Y verte acá, Adolfo Pérez Esquivel, para mí es un enorme orgullo y es sinónimo de que también somos la vida y somos la paz. Como cantaban algunos jóvenes que hoy tienen que despertarse y venir a acompañar la defensa del sistema de educación pública. Tenemos que construir y animarnos a desarrollar un combate en acuerdo de todos por el desarrollo humano y contra la pobreza. Y definirnos objetivos, que gobierne quien gobierne, los pongamos como objetivo de toda la clase dirigente argentina, no solo de la dirigencia política, de la dirigencia política, de la dirigencia gremial, de la dirigencia social, de la dirigencia empresaria, de la dirigencia educativa. El acuerdo por la educación nos va a dar un primer escalón, pero sin dudas, en un país con los problemas que tiene la Argentina y en vías de desarrollo necesita de un gran acuerdo para definir algunos pilares que sean básicos. El derecho a la casa propia, al techo, a la tierra, es un derecho de los nuevos derechos de la Argentina. 2 millones de lotes con servicios en los próximos 4 años desarrollados en el marco del nuevo destino de uso de las tierras muchas veces ociosas que tiene el Estado Nacional, los estados provinciales. Ahí tenemos que poner el esfuerzo de la inversión, lotes con servicios. Hace algunos días atrás, con Nico Mantegazza, no sé si está, visité... ¿Está Nico? Visité, al igual que en La Rioja, un programa fabuloso, alumbrado, conectividad a internet, pavimento, veredas, agua, cloaca y el lote para cada familia. Un proyecto en San Vicente, otro proyecto en La Rioja. Tenemos que multiplicarlo por toda la Argentina, porque eso va a animar a los jóvenes a volver a construir la idea de que la familia es la célula básica de nuestra sociedad, animarse a emprender vida familiar a partir de poder irse de la casa de sus viejos y de poder encarar el sueño de la casa propia. Pero no alcanza solo con eso. La garantía alimentaria y la garantía de cobertura del sistema de salud integral tiene que ser una responsabilidad que nos permita unificar en un único sistema de salud o seguro de salud el piso mínimo de garantía de atención sanitaria para todos. Miren, cuando uno mira lo que Argentina invierte en salud, en los diferentes subsistemas, y los problemas de calidad que a veces tenemos, producto de que se apilan en algún lugar capacidades mientras no existen en otros lugares. Mientras compiten salud pública nacional, provincial y municipal por ver quién pone la sala de terapia pediátrica, mientras por ahí en otra ciudad no hay sala de terapia intensiva pediátrica, lo que nos demuestra es que si nos ponemos de acuerdo, definimos prestaciones, capacidades, roles, carrera sanitaria, tenemos la oportunidad de, con el mismo monto de inversión que hoy tenemos en la Argentina, brindarle un buen sistema de atención sanitaria a los y las argentinos. Y creo que eso es fundamental porque hace a la calidad de vida. Pero también tenemos que mirar qué pasa con la seguridad social. Primero porque vivimos en un mundo en el que se extiende la expectativa de vida. Vivimos en un mundo en el cual el cambio en las modalidades de trabajo rompió la ecuación de Bismarck de que los activos financiaban a los pasivos, pero no rompió una obligación, un pacto, el pacto intergeneracional, que es que la fuerza de trabajo de una sociedad sostiene a aquellos que se retiran del mercado de trabajo. Y esa es una responsabilidad indelegable del Estado. Hoy hacía una nota, voy a hacer otra digresión, yo les cuento esto porque después me agarran varios de los que están ahí abajo, que están en la campaña, y me dicen, no interrumpas cuando estás contando, pero bueno. Hoy hacía una nota para el diario El País. Y entonces me preguntaba sobre esto de los consensos básicos, la unidad nacional, y yo les recordaba que en realidad todos asocian esto a una Moncloa, y yo le decía, previo a la Moncloa estuvo Toledo, que fue el pacto que definió el modelo de seguridad social de España, en el que todas las fuerzas políticas, empresarias y gremiales acordaron cuál iba a ser el sistema de cobertura que iban a tener para proteger a su población con discapacidad, a su población adulta mayor y a quienes quedaban en el paro, fuera del mercado de trabajo. Y Argentina tiene uno de los sistemas más amplios de cobertura de seguridad social en la región, con la tasa de cobertura más alta, pero con el desafío de financiarlo, porque tenemos que pagar más y mejores jubilaciones y no peores. Y eso es algo que tenemos que ir, consolidando. Y en esta campaña volvió a ponerse en discusión el tema de la seguridad social. Agarran o la tijera o la motosierra, dependiendo quién está ese día en la tele, y dicen, bueno, hay que cortar o romper acá. Y miran a los jubilados. Y entonces un día se les ocurre que hay que sacar el programa de medicamentos y otro día se les ocurre que el previaje para los jubilados no tiene que estar bonificado. Son todas ocurrencias y miran y dicen, vamos a cortar 15 puntos del gasto. Para cortar 15 puntos le van a cortar la cabeza por lo menos 1 millón de jubilados. Y lo primero que me gustaría es contarles un dato que destruye cualquier iniciativa que no tenga que ver con la construcción de un modelo de seguridad social fuerte. En la Argentina desde el año 2008, no existe más el sistema de AFJP. Tuvimos primero apertura de opción allá por el 2007 y después tuvimos la eliminación del sistema en el año 2008. Y desgraciadamente hubo 21.765 argentinos que se jubilaron en el sistema de FJP. Todavía hoy siguen cobrando su renta del sistema de FJP. Y entonces escucho que dicen, no, las jubilaciones son bajas, hay que ir al modelo de FJP. No dicen, hay que subirlas subiendo el impuesto a las grandes fortunas que están en Estados Unidos y que no pagan impuestos. Dicen, no, hay que recortar jubilaciones. La de los que la tienen afuera no la quieren tocar nunca. Ni el blanqueo nos votaron en el Congreso para poder aplicar el acuerdo con Estados Unidos de intercambio de información. Pero voy a volver al modo consensos. No. Pero de alguna manera lo que pasa acá, miren esta campaña me ha terminado de construir el carácter. Se los aseguro. Aprendí a tolerar con la mayor calma las peores descalificaciones que se pueden hacer de una persona. Aprendí a poner la otra mejilla. Aprendí a abrazar a los que nos odian. Y aprendí que lo más importante es construir una patria para todos. Por favor, no me hagan emocionar que todavía Me quedan cosas por decir. Pero quiero terminar de contarles la idea, porque hay dos temas que tenemos que mirar y abrazar entre todos. El primero, el de defender un sistema de seguridad social público que abrace, incluya, pague buenas prestaciones, sostenga tasa de cobertura y se financie a partir de entender la realidad económica y dónde se dan los procesos de concentración exagerada de riqueza. Y eso lo tenemos que hacer a partir de un acuerdo entre todos. Lo segundo, terminar de tomar como sociedad la decisión de incluir definitivamente a las personas con discapacidad en nuestras arquitecturas, en nuestro sistema de transporte, en nuestro sistema de seguridad social y en nuestro sistema de salud. Y eso requiere que además sea una política a 10 o a 20 años, entre otras cosas porque tenemos que animarnos a incorporar al nuevo mundo del trabajo a las personas con discapacidad, porque lo que necesitan es simplemente más oportunidades que el resto, pero tienen las habilidades y los tenemos que hacer sentir parte. Está claro, además, que en este mundo que les describía, de guerras, de una batalla comercial silenciosa entre bloques, la política exterior juega un papel central. Central. Y quiero decirles cuál creo que es el camino de la Argentina. Sobre todo porque en la última semana escuché desde alineamiento con dos países hasta ruptura de relaciones en el día de ayer con nuestro principal socio comercial, que es Brasil, planteándolo además por una falta, creo, de mirada patriótica, de nación, de que es por una cuestión de quién gobierna, como si los pueblos y las naciones construyeran sus relaciones de acuerdo a los que ocasionalmente ocupamos un sillón u otro. Brasil es nuestro principal socio, es nuestro hermano en el Mercosur y es además el destino de gran parte de nuestras exportaciones. Argentina tiene un único camino en materia de política exterior, que es la multipolaridad. Tenemos que dialogar, comerciar, articular con todos los bloques económicos, pensando en un solo interés, el de los argentinos. No importa lo que nos pidan de afuera, sino lo que necesitamos acá adentro. Y creo que esa política multipolar tiene que estar centrada en el objetivo que les planteé al principio en materia económica. ¿Quiénes nos abren los brazos para recibir trabajo argentino? ¿Quiénes nos abren mercados para vender trabajo argentino? ¿Cuáles son los socios comerciales con los cuales construimos mayor vínculo que permita mayor volumen de exportaciones? El servicio exterior tiene que estar puesto al servicio de las empresas y del Estado argentino para abrir nuevos mercados. Quiero que cada embajador sea un vendedor de las pymes, de las grandes, de los emprendedores, del trabajo argentino en el mundo. Y quiero que nos animemos a cambiar la ley de servicio exterior, que los ascensos sean de acuerdo a quien más mercado le abre a la Argentina, y no solo a antigüedad, sino sobre todas las cosas al desarrollo económico de nuestras empresas. Pero hay dos temas que además son centrales a la hora de mirar nuestro sistema de relaciones exteriores. El primero vinculado con nuestra deuda soberana y los multilaterales. Y claramente tenemos que establecer en los acuerdos que cuando Argentina toma deuda intergeneracional solo puede ser para financiar proyectos o gastos intergeneracionales. Tiene sentido que tomemos financiamiento para la construcción de algún proyecto de transporte eléctrico, para un puente como el puente Chaco Corrientes, que acabamos de firmar el contrato, para el diseño de proyectos de represa, de infraestructura ferroviaria. Tiene sentido, porque son proyectos que apuestan a que la rentabilidad económica a futuro repague esa obligación que toma la Argentina. Nunca más, y debe ser un acuerdo de toda la dirigencia económica, política, empresaria y social, nunca más en la Argentina ni deuda para financiar gasto público que no se financia con el ingreso de los impuestos, ni deuda para financiar fuga de capitales que termina en manos de fondos extranjeros. Y tiene que ser, además de un acuerdo de toda la dirigencia, una norma con mayorías especiales que haga que aunque cambie el gobierno, no cambie la política. Endeudar a las futuras generaciones solo para promover las mejoras en el cambio climático, las mejoras en infraestructura, las mejoras en capacidades intelectuales, pero no para financiar gastos coyunturales que no se pueden financiar o que no son financiables por falta de planificación. Planificación y orden en las cuentas públicas, pero además un enorme compromiso para rediscutir un programa serio con el fondo, pero para que nunca más la Argentina tome deuda para financiar salida de capitales de la Argentina. Y sin dudas, cuando hablamos de nuestra agenda de política exterior, en un año en el que además, por primera vez, la Comunidad Económica Europea denomina por su nombre a ese pedazo de nuestro suelo, de nuestra tierra, aunque parece obvio, pero no todo lo obvio parece que funciona en este tiempo en las campañas, el tercer gran consenso en la política exterior es la irrenunciabilidad de Argentina a la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Las Malvinas fueron, son, serán argentinas. Que no nos vengan con el cuentito de los kelpers y la autodeterminación. La soberanía y la sangre de los soldados no se negocia. Y creo que el décimo acuerdo que venimos a proponer, todos aquellos que
son argentinos de bien, van a estar involucrados y convencidos de que es tiempo de establecerlo, que es el llamado a definir una agenda de seguridad y justicia que le devuelva la paz, la tranquilidad a los argentinos, para que la calle sea de los laburantes y no de los delincuentes. El delincuente en la cárcel, el laburante en el laburo. Y eso implica no solamente establecer el desarrollo de una agencia especializada en los tres crímenes transnacionales, narcotráfico, corrupción y trata de personas. No solo la definición de un programa de prevención con tecnología y logística de seguridad para las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes, que incluya móviles, cámaras, sistemas satelitales financiados desde el Estado Nacional. Ya empezamos a firmar el programa con algunas ciudades. También incluye que nos animemos a controlar a que cada uno cumpla con su tarea. Muchas veces la sensación de impunidad cruza a una familia víctima de un delito cuando por ahí pasa por una estación de servicio y ve el patrullero parado y durmiendo y se enoja con razón. Y el sistema de monitoreo satelital es para eso, para establecer mecanismos de control en lo que es el funcionamiento de la actividad de prevención. Pero mucho más se enojan las familias cuando después de ser víctima de violación, la chica víctima de violación se encuentra en el barrio con el violador porque el juez no ordenó la detención o el fiscal no pidió el allanamiento. Y entonces, así como rendimos cuentas cada 2 o 4 años, quienes somos parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, también en los temas vinculados al tiempo de la justicia para una adopción, para un juicio laboral, para una convocatoria de una empresa, para una medida cautelar con carácter patrimonial y sobre todas las cosas, para los hechos de inseguridad que conmueven a nuestra sociedad, tenemos que animarnos a establecer un mecanismo de rendición de cuentas para que todos rindamos cuentas frente a la sociedad. Los tres poderes del Estado, poniendo el cuerpo y la cara. A ninguno que le falten los recursos, pero que ninguno escape a la responsabilidad frente a la sociedad. De nada nos sirve invertir en prevención, tener policía profesional, si la policía detiene y detiene y la justicia libera y libera sin responsabilidad. De nada nos sirve si a la hora de accionar frente al delito nos encontramos con inacción, falta de operatividad o muchas veces, como vimos en algún caso en la ciudad de Rosario, complicidad de la justicia. No podemos hacernos más los distraídos, porque la calle, el espacio público, tiene que volver a ser de los argentinos de trabajo, de los argentinos de bien. Yo quiero ser el presidente de la Unión Nacional. Planteé claramente que el trabajo y los trabajadores son mi ambición. Se lo dije en una de las primeras jornadas a los trabajadores. Y quiero ocuparme personalmente del tema seguridad, porque siento que muchas veces falta fortaleza y decisión o faltan instrumentos y recursos y no podemos abandonar a la buena de Dios a intendentes, gobernadores o a sectores que tienen la decisión de brindar buena seguridad a sus vecinos. Tenemos que acompañarlos. Pero sin duda que educación, trabajo y seguridad, junto con producción, son los pilares de la construcción de un proyecto de unión nacional, que además tiene que tener de parte de todos nosotros la generosidad de que hoy a la noche vayamos a buscar a alguien que no piensa como nosotros y decirle que venga, que no pedimos carné de entrada, que no preguntamos de dónde vienen, que queremos contarles hacia dónde vamos, que es hacia la Argentina donde la educación, el trabajo, la producción y la seguridad sean los garantes de la Unión Nacional, que queremos invitarlos a construir esos consensos básicos que le den a la Argentina políticas de Estado, gobierne quien gobierne, para que no quedemos rehenes de los vaivenes, ni a la hora de planificar nuestra vida, ni a la hora de planificar nuestro trabajo, ni a la hora de planificar nuestros negocios. El 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina. A muchos les gusta empezar a hacer comparaciones. Y la verdad es que no valen las comparaciones. Cada tiempo nuevo define una época. El 19 de noviembre, la Argentina cambiará para siempre, porque de alguna manera los argentinos van a definir cuál es el modelo de país en el que quieren vivir. Y de alguna manera van a definir por primera vez con el voto cuál es el proyecto de nación que tiene legitimidad. Pero la verdad es que escuchamos de un lado ajustar, destruir, implosionar, exterminar. Escuchamos todo el tiempo violencia. Y la Argentina se construye con propuesta, se construye con una mirada positiva, se construye promoviendo políticas públicas, se construye dialogando, se construye creciendo, no destruyendo y ajustando. Por eso, frente a tanto odio, frente a tanta idea de construir desesperanza, frente a tanta violencia, nuestra responsabilidad, por amor a la patria, por amor a nuestra bandera, por amor a nuestros hijos, por gratitud a nuestros padres, es poner la otra mejilla, llamar a la esperanza de los argentinos, apostar al amor y a la construcción y sobre todas las cosas a darle identidad definitiva a nuestro proyecto de nación. El 10 de diciembre, si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, como les decía recién, empieza un nuevo tiempo. Un tiempo de cambio sin violencia, de orden sin excluir a nadie, pero sobre todas las cosas de construcción de futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Llamemos a cada argentino de bien a abrazar nuestra bandera, a cantar junto a nosotros el himno, porque sobre todas las cosas defendemos a la Argentina. Muchas, pero muchas gracias por estar acá. Que vivan nuestros trabajadores, nuestros científicos, nuestras universidades públicas, nuestras actrices, actores, deportistas. Gracias a todos. Muchísimas gracias.